Para charlar con el senador Carlos Linares. ¿Cómo anda usted?
Buen día para vos, buen día para todos, ¿cómo andas?
Yo digo, capaz que no está atendiendo porque no tenías en vista el número del fijo. Que
no, no, justo estaba haciendo unas cositas y no lo sentía en el celular.
Ahí estaba en vibrado. bueno, en ese sentido debe estar el presidente, ¿no? En vibrado, no le debe llegar la notificación del celular de los argentinos. Habría que decirle que le ponga un gallo cantor, alguna o la canción de León, ¿no? Capaz que él la escucha y se incentiva y alguna vez piensa en el ciudadano que va de a pie, ¿no? Yo creo que todos los fines de semana o todos los años vamos a ver un cambio. Los dos primeros dijimos, bueno, el primer año fue vamos a hacer fuerza. El segundo año fue hay que acompañar. Este tercer año vendamos la patria. Yo veo, ahí bajé el contrato, viste, que hicieron con Estados Unidos. 113 razones por qué decir que sí la Argentina, 111 y 11 que dice Estados Unidos que lo va a considerar si es apropiado y no va contra la reglamentación de la seguridad nacional del país. Ese desbalance, ¿quién lo interpreta? ¿Quién hace esos contratos? Yo me pregunto, ¿pasa por alguna comisión de ustedes? ¿Alguien les dice?
Eso tiene que presentarse, tiene que ir al Senado para su aprobación.
Ajá. O sea
tiene que ir al Senado y a diputados.
¿Todavía no está aprobado?
No.
Pero el contratito está lindo, ¿eh? Yo ahí bajé.
Esto es como el Mercosur con la Unión Europea, es lo mismo.
Ajá. ¿Y ustedes que en ese balance, ya se los mandaron a ustedes?
No.
Porque ya está dando vuelta en la parte informativa de...
Sí, pues, a ver, pues, eso puede ser porque ellos lo hacen, lo presentan, dicen cuál fue el convenio que firmaron.
A la prensa, por lo menos.
Claro, lo hacen a la prensa y dicen que hubo un acuerdo entre partes y después se verá exactamente qué beneficios o no le traen a las partes. Yo vuelvo a insistir, el comercio multilateral, el comercio con los países, primero yo digo los primeros comercios más importantes son con los países limítrofes, con los países, los dos mayores socios que tiene la Argentina a nivel comercial son Brasil y China. Esos son nuestros dos principales clientes o países que comercializamos. No es Estados Unidos. Muchos deben creer que es Estados Unidos el principal cliente nuestro. No, al contrario, es China y es Brasil. Como también en vender y en comprar, ¿no?
Sí.
Así que Estados Unidos, yo no estoy en contra de los tratados, siempre que haya una paridad. Me parece que el mundo hoy es otra cosa, el mundo es abierto, tiene que haber, pero esto no quiere decir que vos no cuides tu industria, no quiere decir que vos no cuidas tu gente. Me parece que cuando vos comercializás y firmás contratos y firmás acuerdos comerciales, es ver qué vos vendés vos y qué te compren y cómo es el tratado, pero bueno, veremos.
En esa ida y vuelta de observaciones, dos puntos a tener en cuenta. El más importante es que el presidente en las últimas 24 o 48 horas tomó por sentado de que no se va a hacer o no se va, o por lo menos el Estado no va a dar lugar a seguir la investigación que la jueza consideró que no se podía seguir evaluando, producto de su criterio nada más, sobre el proceso de investigación de cómo se pidió la solicitud de crédito internacional contra el Fondo Monetario de Macri y compañía. En ese considerando, hubo un fiscal que tiene un poquito de criterio común, dijo que va a refutar el considerando de la jueza y del presidente para poder seguir continuando la evaluación de la investigación sobre este desfalco internacional que generó el actual ministro de Economía junto a sus colegas que iniciaron este expediente para poder pedirle plata al Fondo Monetario, ¿no?
Sí, a ver, ¿por qué actúa así el gobierno nacional? Porque a los que van a investigar, a los que van a tener, son hoy dos partícipes necesarios de este gobierno, tanto Caputo como Schwarzenegger, ni hablar de Macri como ideólogo, ¿no?, de todo esto. Y de este negociado, de la toma de deuda que hizo Macri antes de perder las elecciones, y también convengamos que esto tiene una complicidad también del Fondo Monetario, ¿no? el Fondo Monetario también es cómplice de todo esto. El Fondo Monetario le dio un crédito a la Argentina en términos imposibles de cumplir, con montos que no se habían dado nunca en el mundo y de forma express. Entonces hoy tenemos esta problemática, que también hay que ser claro en esto. Cuando hablamos de montos, de estos que pidió Macri, estos 50.000 millones, 50.000 millones, para el ciudadano de a pie es muchísimo dinero. Uh-huh. A nivel mundo, 50.000 millones no es plata, ¿no? Es plata para la Argentina, que está pasando por momentos muy duros, pero en situaciones a nivel, si vos fíjate cuánto vale una empresa multinacional en el mundo y te das cuenta que 50.000 millones no es plata.
Sí, recordemos, Carlitos, que Christine Lagarde, que es la funcionaria del Fondo Monetario que aprobó los 50 millones, luego de
50 mil millones,
en el periodo de 2018, fue directora y gerente del Fondo Monetario, desestimaron sus actuaciones y sus irregularidades y la sacaron. O sea que también el agravante en esta denuncia que el fiscal va a elevar el día lunes es, che, mirá que la persona que lo aprobó también fue en el considerando legal, fue despedida o fue sacada del fondo por las irregularidades de este mismo convenio.
Sí, sí. A ver, todos sabemos esto como la última plata que le dio Estados Unidos antes de las elecciones a Milei. Estamos en lo mismo. La intromisión de un país o un organismo en elecciones o en la vida democrática de un país es grave, es muy grave lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Lo que le pasó a Venezuela con la intervención de Estados Unidos, secuestrando a un presidente, después que te puede gustar más o menos el presidente, uh-huh, metiéndose en un país y en los países que ellos quieren, ¿no? Porque si vos vas a usar una vara, tenés que usar una vara para todos igual. No puede ser que Maduro sea un dictador y el presidente coreano no sea un dictador, por ejemplo. Ahí no van. No. Ahí no hay problema. Y que los países árabes que tienen mil restricciones, que la mujer tiene que estar tapada, que lo otro, que no hay derecho a voto, que ahí tampoco se meten, y se meten donde ellos creen que pueden intervenir, como intervinieron. Bueno, ahora tienen el problema con Irán y con toda esta historia, como ya pasó con Irak, con Libia, con Afganistán, con todos los lugares que ellos quieren apoderarse de los recursos naturales, ¿no?
Uh-huh. Carlos, ahora te consulto, ¿no? En las próximas horas, las próximas semanas, a ver, venimos con una situación de la que se trata la reforma laboral. El 11 de febrero, ¿no? Se trata de la reforma laboral. Hay que impulsar una actividad por parte de los gremios. Van a impulsar un paro nacional, ¿no? Para ser miles los que van a rodear el Congreso, tratando de tomar y considerando para aquellos que puedan llegar a tomar la medida de aprobarla, tanto el Senado. Porque, a ver, la reforma laboral, si bien el criterio del trabajador de a pie es esclavista y será un tratado que difiere de la legalidad y el consentimiento que tiene la ley que tenía anterior laboral, todos consideran que ustedes, aquellos que consideran que el trabajador tiene que tener muchos derechos, van a seguir respaldando la ley vieja. En esa mirada, ¿cómo ves a tus pares?
A ver, primero algo muy cómico, porque se llama modernización laboral.
Sí, sí.
Si vos agarrás la ley, me parece que tiene 253, 254 artículos, no hay un solo artículo que hable de modernización y ni derechos para los trabajadores. No hay un solo derecho en toda la ley. En toda la ley no hay un solo derecho para los trabajadores. Cuando habla de modernización laboral, el mundo está hablando de otra cosa. Vos agarrás hoy el mundo, que ellos a veces tanto admiran y miran, hoy se está hablando que los trabajadores tienen que tener menos horas de trabajo, tienen que tener más horas de ocio, que el padre, cuando una madre va a ser exactamente, va en el momento del parto y el momento de la tenencia de un hijo, tenga que más tiempo para estar con la familia, la flexibilización de poder elegir ciertas actividades dentro del régimen laboral, bueno, ni hablar, todo eso no hay, de eso no se habla. Vos fíjate que en la misma ley laboral hay un tema con un nombre muy 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 reconocido, sobre todo por la Bullrich en sus épocas de pistolera, como se llama, el FAL, que le saca recursos a los jubilados para hacer un fondo de despido. Eso es algo gravísimo, gravísimo. Hace un articulado donde habla de hacer un recuento de hora extra, no me acuerdo exactamente el nombre ahora, pero es como una caja de hora extra acumulativa, que sea que el empleado va a perder las horas extra, y que después esa cantidad de horas extra vos te la podés tomar cuando vos quieras, cosa que no es así, sino vas a tener que tener la autorización de la patronal para que eso sea así. Y me parece que son todas régimen claramente restrictivo. Ojalá, yo tengo la esperanza para el día miércoles, que nuestros legisladores, nosotros, los tres que representamos a la provincia del Chubut, votemos en contra de esta ley. Yo creo, vuelvo a insistir, porque si mañana cualquier senador viene y me explica los beneficios que tienen los trabajadores en esta ley, bueno, ahí podríamos hablar de otro tema. Hoy por hoy no hay un solo beneficio, y te digo más, el peligro de todavía que tenemos latente, que todavía no conocemos el texto final. Increíblemente, nosotros el miércoles tenemos sesión y todavía no hay un final de texto de ver qué va a pasar con los recursos a la provincia, sacándole impuestos a las ganancias a las grandes empresas, nunca al trabajador, sino a las grandes empresas, y que eso va a afectar claramente las arcas provinciales y municipales, que también sería bueno que todos los intendentes y gobernadores que van a ser afectados por esta medida se expresen, porque esto les va a tocar el bolsillo de las cajas de recaudación a cada municipio y a cada provincia del país, ¿no?
Claro. Yo estaba mirando, mirá, porque muchos están escuchando y me mandan información, y yo ahí estaba mirando. La propuesta final tiene 71 páginas, 191 artículos, que convoca a funcionarios nacionales para poder darla, considerando... esto es lo que se presentó en el acuerdo, me dicen, del Consejo de Mayo, que se centrándose en los postulantes que fueron en el Pacto de Mayo firmado con 19 gobernadores en 2024. Esta misma ley se le hizo un considerando de cambios y modificaciones pedidos por algunos gobernadores y algunas personas que apreciaron que había que hacer modificaciones. Y el proyecto también se incluyen modificaciones de leyes impositivas orientadas a reducir esto del RIGI, ¿no? Presión tributaria a las pymes con efectos previsionales para el 2025-26. A todo esto les llega a ustedes el lavado final, que si el proyecto es rechazado por alguna de las dos cámaras, podrán tratarse nuevamente después, a partir del periodo 2026, y esto es lo que va a pasar ahora, ¿no? Lo van a tratar el miércoles y se puede volver a rechazar.
Sí, a ver, nosotros la ley de responsabilidad, la ley de modernización laboral, la quisieron tratar a fines de año pasado, no tuvieron el acompañamiento y avanzaron ahora, ya con fecha estipulada, ya con algo. Así que vamos a ver, esto como la ley de puntiabilidad por la minoría de edad con el delito, me parece que también es un tema muy importante para charlar, para hablar, para debatir con todos los sectores, con los que hablan, con los que conocen la problemática. Y este tema igual, me parece que este tema laboral era un tema que vos me decís, hay articulado, vos fíjate que no habla, por ejemplo, de las nuevas plataformas, del home office, ¿no? de esos temas no se hablan, y me parece que hay que empezar a hablar de todos esos temas, que también de que claramente quieren limitar a los sindicatos. Me parece que es algo claro, que el trabajador organizado le molesta mucho, sabe que es una problemática cuando los sindicatos y los trabajadores se organizan. Entonces claramente van contra los sindicatos, van contra el financiamiento sindical, es de una gravedad importante, lo que estamos hablando. Así que a veces yo escucho y espero una reacción de los distintos sectores, porque aquellos trabajadores o trabajadoras que piensen, bueno, a mí qué me importa si yo tengo que laburar todos los días, me parece que están mirando algo equivocado. Va a tener que laburar todos los días, sí, pero con otras condiciones.
Sí,
y con otras condiciones.
Sí, con la profundización de afectaciones no solo al bolsillo, sino también al libre albedrío del jefe o propietario del comercio o entidad.
Aparte que algo más que importante, y que habla alguien que también tiene empresas y conoce este circuito, nunca una ley laboral generó empleo, nunca. El empleo se genera por la actividad económica de un país. Si el país tiene una actividad económica próspera, automáticamente se generan los puestos de trabajo. Sí, la ley laboral es secundario. Eso es mentira, que la ley laboral, que te dice que los empresarios no invierten porque no hay una ley, mentira. En el año 2004, 2005, había en este país una doble indemnización. Doble indemnización. Bueno, en esa época, Néstor Kirchner creó 4.000 puestos privados, 4 millones de puestos privados en Argentina, en ese periodo. Habiendo doble indemnización, ¿eh?
Sí, sí.
Doble indemnización.
Sí, sí.
¿Qué quiere decir eso? Que la gente y cualquiera de nosotros toma o no una persona si la necesita para trabajar. Si me va a costar más o me va a costar menos. Yo voy a insistir, esa es otra enorme mentira, que claramente, ¿no? Hay empresas que quieren avanzar con la esclavización del trabajo, ¿viste? Que no, que un empleado lo tuve que indemnizar y voy a tener que cerrar el negocio. Bueno, todo eso es una enorme mentira, ¿no?
Sí, uno te escucha y apesadumbrado, si quiere. Pensando no solo en el trabajador, sino en el ciudadano común, que no está pensando en los 191 artículos ni en las 71 páginas que tiene la propuesta, sino en cómo va a pagar la luz el lunes, o cómo le va a de comer, o cómo va a hacer el inicio de clase el día 19 de febrero cuando comiencen las clases, ¿no?
Pero fíjate, Hugo, porque la mentira a lo largo sale, lo que le pasó el otro día con el INDEC. Claramente. Uh-huh. El INDEC, en el año pasado, con la medición que están haciendo del INDEC ellos, el año pasado los trabajadores, porque ahora la paritaria se rige por el INDEC, perdieron 14 puntos de paritaria. 14. Le robaron 14 puntos de paritaria a los trabajadores con este sistema de medición. Cuando vieron que este mes, le daba arriba del 3.4%, dijeron, no, esta medición no sirve, la baña que se vaya, vamos a seguir midiendo como podamos. Esto es así, dicho por ellos, no es algo que lo estoy inventando nosotros, que a la baña ahora nos van a decir que este buen hombre pertenece a la fila de ni del peronismo, ni del kirchnerismo, ni de nada, ¿no? Claramente no acompaña nuestra ideología. Uh-huh. Pero claramente, cuando quisieron hacer algo diferente, un proceso diferente de medición, y le daba los números que le daban para este mes que estamos viviendo ahora, dijeron, no, esto es un desastre, esto es una bomba de tiempo, desactivémosla y sigamos como antes. Y esto es la realidad, hoy le salió al descubierto, claramente al descubierto, ¿no?
Sí, yo lo que comprendo con toda esta situación compleja es que el ciudadano está expectante con ustedes, sobre todo quienes van a tomar el toro por las astas el día miércoles. A ver, hoy son minoría en el marco político el justicialismo.
Somos primer mayoría,
pero bueno, en el concepto de ida y vuelta sabemos que es exultante hoy que tengan un poquito, un punto más, o una mano más, o dos manos más, o tres manos más el oficialismo.
Es fundamental. No llegamos a los 37 que necesitamos.
Claro. ¿A cuánto llegamos, para ser exacto, para poder ya ir sumando con los deditos? A ver,
hoy, bueno, hoy tendríamos, me parece a mí que andaríamos, hoy todavía, yo pienso que puede cambiar, hoy tendríamos que estar en 32, 33, tal vez algunos más.
O sea que, ponele que 30, faltarían 7.
Sí.
Habría que convencer a 7, entonces, bueno, habrá que decirle a la política que mire un poquito el bolsillo del trabajador, el que vaya un poquito más al supermercado, el que vaya más un poquito a la estación de servicio, el que vaya mucho más a los barrios periféricos de las provincias y vea cómo está viviendo el argentino desde el comienzo de estos últimos dos años. Y qué medida.
Y si no, perdóname que te cortes, y si no, que salgan y digan cuáles son los beneficios de esta ley. Sí, si van a votar esta ley, sí. Si la van a votar esta ley, que digan por qué la van a votar. No, por nada, porque hay un pedido, que hay un cambio de figurita, no, que me digan a mí, mira, yo voy a votar esta ley porque todo esto son los beneficios que va a traer. Capaz que tengan razón, nosotros no lo estamos viendo y que salga por unanimidad con los 72 votos. Yo voy a insistir, nosotros estamos pidiendo de toda la cantidad de articulados que nos digan un articulado que beneficie a los trabajadores. Uno, no que lo digan los 200 y pico, uno, que diga qué beneficio nos va a traer a los trabajadores este convenio, esta nueva ley laboral. Esta nueva ley laboral tiene nombre y apellido, fue escrita y pedida por el Fondo Monetario Internacional, por el grupo, el famoso llamado Grupo Rojo de este país, y hoy la quieren ejecutar. Entonces, es así, no hay, en el medio no hay nada, esto es así. Esto es una clara atentado contra los derechos de los trabajadores. Después, que la disfracen como quieran, que la expliquen como quieran, lamentablemente, yo lo digo en este medio hoy con vos, pero lo estoy diciendo permanentemente, los trabajadores tienen, hasta el día miércoles tenemos una oportunidad de que esto no suceda. Si sucede, bueno, después no tengan ni duda que se verán las consecuencias.
Sí, el tema es que en este ida y vuelta que vos haces mención, los trabajadores no tienen la posibilidad de levantar una mano y hacer un protesto y decir no se aprueba. ¿Te imaginás que si los argentinos tuviesen la posibilidad de asistir a una oratoria y decir levante la mano los que están de acuerdo? Te puedo asegurar
que... La ley laboral, los derechos de los trabajadores, sí, de las vacaciones, los aguinaldos y todo esto, se consiguieron con lucha. Sí. Ningún derecho de los trabajadores, salvo los que dio Perón, ninguno se dio porque vino alguien y dijo, no, la verdad que tienen derecho, hay que darle más derecho a los trabajadores. Eso no existió nunca, entonces me parece a mí que vuelvo a insistir, la variable de ajuste de un país, que sean los trabajadores, los jubilados, la universidad, el Garrahan, me parece que, por ejemplo, no es el país que a mí me gusta vivir, el que yo quiero vivir y el que quiero para mi hijo, no es ese país, con equivocaciones, con aciertos, con un montón de medidas. Ahora, cuando yo los escucho hablar y hablan siempre con el mismo libreto, que esto, lo otro, ellos te hablan de los planes, el que más planes hoy tiene se llama Milei. Y el que más sostiene los planes de trabajo para que el índice no le dé. Yo lo escuchaba diciendo que bajó el índice de pobreza en Argentina. Sí. A ver, yo no sé si se creen que somos todos tontos, estúpidos. ¿Cómo? ¿De dónde vos? Pero esto no es que tenés que ser un doctorado en algo. No, salís a la calle y te das cuenta.
No,
la calle, hoy la gente no puede pagar la luz, no puede pagar el gas, no puede pagar los impuestos, no puede comer en muchos casos. Hoy la canasta básica, hoy una persona, el índice de pobreza para no ser pobre, saca un sueldo promedio hoy de la administración pública, si querés, de la provincia de Chubut, y te vas a dar cuenta en qué régimen estamos. Entonces, estamos en una crisis enorme, vuelvo a insistir. El año pasado perdieron 11 puntos, 12 puntos como mínimo de sueldo todos los trabajadores. El atraso salarial se nota y mucho, Y con esta nueva ley laboral, con esta nueva ley económica, olvídate del parque industrial, olvídate de un montón de situaciones que van a suceder, ¿no?
Seguro. Uno te escucha y dice, bueno, en principio hay una postura ya solemne, hay una postura donde radica en el compromiso de las partes, por lo menos de la representatividad de los chubutenses, en saber que en principio van a tener ustedes ese compromiso de ir en contra o por lo menos de no ir a favor de la aprobación y en principio esperar expectantes que haya una unidad de criterios como para que el resto de aquellos que están dentro de la legislatura nacional puedan propiciar también este compromiso de ir a favor del trabajador.
Claramente, el bloque en su conjunto, los 28 más algunos aliados que tenemos, vamos a rechazar de plano esta ley. Y vos fíjate las cosas de la vida. Si yo te digo a mí, en mi vida privada, en mi trabajo privado, me conviene esta ley.
Y sí, sos empresario, entre todos sos empresario, ¿no? Uno dice...
Soy mirá vos, y acá yo estoy diciendo, yo justamente allá hablaba con algunos chicos en las distribuidoras nuestras y les decía, muchachos, si yo miraría mi conveniencia particular, privada, la tendría que votar con las dos manos.
Y sí. Pero bueno.
Pero vuelvo a insistir, me parece que, vos decís, hay que debatir una ley laboral, sí, hay que debatirla, hay que ver con distintos criterios, hay muchos nuevos trabajos, nuevas plataformas, hay cosas totalmente diferentes que hay que tratarlas. Esta es una nueva ley express. Esta ley tiene tratamiento 7 horas de tratamiento. Esta ley que vamos a votar ahora tiene 7 horas de tratamiento, nada más. Desde que fue en diciembre del año pasado, 7 horas.
Nada.
Tuvimos 5 horas un día, 2 días del otro. Listo, firmaron un dictamen y vamos para la cancha. Esto fue, de esto estamos hablando. 7 horas de debate para sacar una ley que puede cambiar la vida de los argentinos y las argentinas. Así que me parece que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no?
La verdad, Carlos, yo te escucho tranquilo, por lo menos habiendo mesurado, sabiendo que en principio el día miércoles, el día 11, se va a poder empezar a evaluar esta ley, y ojalá que de verdad escuchen aquellos que consideren que tienen que escuchar y que de cierta manera uno pueda encontrar ese punto, ¿no? Ese equilibrio de razones que lo lleven a entender que lo mejor que puede propiciarse es que no se apruebe.
Sí, señor, esperemos que sea así. Vamos a ver, ahora yo el domingo a la noche me estoy yendo para Buenos Aires. Bueno, esperemos a ver que entre lunes y martes qué podemos hacer.
Carlos, como siempre, gracias por tu tiempo. Queríamos por ahí charlar tu mirada dialéctica sobre lo que va a pasar en el acontecer del día miércoles, tu apreciación sobre lo que se firmó por parte del presidente que anunció que se va a dejar de investigar o por lo menos le va a sacar la aprobación de decir, bueno, no, acá no pasó nada. Y tu mirada sobre todo de cómo comienza el año, en un año que seguramente va a ser severísimo para los argentinos y que prive esto, ¿no?, del acuerdo de Estados Unidos con 114 o 113 razones para que Argentina todo diga que sí y 11 que diga que no.
Exactamente.
Eso también. ¿Cuándo se trata ese contrato?
Cuando llegue el Senado, todavía no fue mandado a diputados y al Senado.
¿Cuánto puede pasar por eso? 6 meses.
Puede pasar un día, 2, 5. Está bien. No. Igualmente los tratados hasta que no se firman, no se expresan, porque seguramente tal vez tocan aranceles, no lo conozco, bueno, si te voy a hablar de algo que no lo conozco, pero me parece que el tratamiento tiene que evaluarse, esto como cuando pasa con un país en deuda, ¿no? Teóricamente si el país es un país lógico, el endeudamiento tendría que pasar por la aprobación del Congreso, cosa que no pasó en el caso del último endeudamiento de Macri, ¿no?
Seguro. Carlos, como siempre, gracias por tu tiempo, gracias por siempre estar presente, por darnos una mirada de lo que pasa allí en Buenos Aires, y ojalá que continúe a lo largo del año este segmento que hacemos siempre de alguna nota contigo, para que nos cuentes un poquito el miramiento de cómo se mueve el Senado y cómo están los muchachos de Buenos Aires.
Siempre a disposición para lo que necesites.
Un abrazo grande. Ahí está Carlos Linares charlando un poquito con nosotros, dándonos la posibilidad de ser condescendiente